wrapping the kids out of their coats, but wait, the babies haven't been born. Oh, 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 oh.
Seguimos con más restos diurnos y voy a tirarte algunas obras para que vayas a ver este fin de semana de mucho teatro independiente. El viernes pasado estrenó Inside Me, esta obra con la dramaturgia y la dirección de Eugenia Dandoniu, ahí en la nave escénica, en Ovidio Lago 578, ahí en Barrio General Paz. Una obra que tuve el placer de ver, me invitaron al preestreno. Un trabajo minucioso, hay unos 7 actores en escena, y la verdad que hay un trabajo magistral, sobre todo de Mariana Roldán, de Agustín Albreu Ginás y de Florencia Rubio, dignos de destacar en esta obra, que son retazos poéticos de la dramaturgia completa, si se quiere, de el conocido dramaturgo, valga la redundancia, Tennessee Williams. Una obra con una intensidad bien marcada, bien mostrada por los actores, y sobre todo hay un trabajo de arte exquisito, diría, porque se nota la parte minuciosa en los detalles de la puesta escénica, del trabajo de luces y de la música, sobre todo. Próximamente vamos a estar charlando con algunos de los actores, por supuesto, y también dice Eugenia, que ya ha venido aquí al programa, para que nos cuente mejor de qué se trata esta obra ganadora del premio Teatres de la municipalidad del año pasado. Así que ya lo saben, Inside Me, con Mariana Roldán, Cintia Morales, Juan Rojo, Marcos García, Agustín Abreu Ginás, Florencia Rubio y Esteban Vallejos, con la dramaturgia y dirección de Eugenia Adandoniu, en la nave escénica Ovidio Lagos 578, los viernes de septiembre a las 21:30 horas. También otra de las sugerencias, y la última de este día, la última sugerencia teatral, está también en la nave escénica, está los sábados, es el reestreno, es el regreso de la obra Saldos, Brotes, de Corín Tellado, una obra con la puesta y dirección de el director Martín Gaetán. Y en escena la tenemos a Vanessa Salazar, a Soledad Pérez, a Silvana Nafría, a Lucía Tapia y al cubano Moreno en el papel de Corín Tellado. Y esta obra también tiene un trabajo muy minucioso, voy a volver a utilizar la palabra, muchas obras que he visto en la nave escénica tienen un trabajo tremendo, en cuanto a escenografía y técnica, sobre todo, hay detalles para hacerlo lo más real posible. Te hace sentir de alguna manera que estás en un sueño, que estás en una película y simplemente estás viendo teatro independiente, nada más y nada menos. Esta obra, Saldos, Brotes, de Corín Tellado, es del grupo Ficciones Rosas. Y como ya te dije, va a estar todos los sábados de septiembre a partir de las 22 horas. Y próximamente va a venir la precuela de Corín Tellado, de Brotes de Corín Tellado, que es Liberadas, ¿sí? Todo esto también en la nave escénica. Así que ya lo sabes, Saldos, Brotes, de Corín Tellado, con Vanessa Salazar, Soledad Pérez, Silvana Nafría, Lucía Tapia y el cubano Moreno, dirección y puesta en escena de Martín Gaetán, los sábados de septiembre a las 22 horas, en la nave escénica también, en el barrio General Paz, en la calle Ovidio Lagos 578. Así que ya lo sabes. Thank you. último, una mención, una sugerencia que no tiene nada que ver con el teatro independiente, pero tal vez que puede ser de tu interés. Un taller de oratoria y comunicación consciente a cargo de Soledad Turello, esto es en la Parisina Casa de Arte. Va a empezar este jueves, es este jueves 7 a las 18 horas. La primera clase es sin cargo y bueno, tiene una metodología de trabajo muy, muy interesante, donde bueno, la modalidad de cursado es de un encuentro por semana de 2 horas de duración para hacer un total de 12 encuentros, es decir, 3 meses. Y está abierto a toda persona que quiera mejorar sus capacidades oratorias y la calidad de sus comunicaciones en general. Acordate, este jueves 7 de septiembre, a partir de las 18 horas y hasta las 20 horas inclusive, en la Parisina Casa de Arte Neuquén 223. Y para informes e inscripción, le escribís a Soledad, al mail de ella, al Soledad Turello, así todo junto, @gmail.com, sino a su teléfono 0351-156-56-43-27. La inscripción sale 150 pesos, más 3 cuotas, cada una de 700 pesos. Y tenés una promoción por pago completo del taller hasta el 7, es decir, hasta este jueves inclusive, una inscripción de 100 pesos más 1.800. Y la información importante para este cursado es asistir con ropa bien cómoda y algo para tomar nota. Se requiere compromiso en la puntualidad y la asistencia. Así que ya lo sabés, este taller de oratoria y comunicación consciente, dictado por Soledad Turello en la Parisina Casa de Arte. Seguimos con más Restos Diurnos.
Chico Juan que tiene puestos los anteojos que dejé sobre el cuaderno con su rostro iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana, carabelas de la nada, carabelas nada, choca. Se hacen trizas en el aire. Lo del tango es una idea que me toca, aunque no quiera. Una chica toma un taxi, Caballito, Buenos Aires. Muere un tipo en Mataderos, un balazo en un aguante. Y esto no deja de ser una canción. Paré con la botella, todos saben lo difícil que es zafarse de ella. Ella tiene el par de piernas más largas que vieras y hace que tu corazón parezca que aún siguiera. Tanto que me hiciste mal y sin embargo te quiero, quiero sepultar. La vieron a tu vieja con un pan de hash vendiéndole a los negros en la calle Montparnasse. Y esto no deja de ser una canción.
que tiene puestos los anteojos que dejé sobre el cuaderno con su rostro iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana, carabelas de la nada, carabelas nada, carabelas de la nada, carabelas nada. Gracias totales. Tango Bardo, muchísimas gracias. Muy amable.
Buenos arreglos, en eso hemos quedado. Sí, yo te los llevo. Me salió un imprevisto, así que te quedas en tu casa. Mira, subes por ese puente y allá afuera donde está la puerta corrediza, ahí te dejé las cosas, ¿sale? Te quedas en tu casa. Bye, bye.
mama said to me, there's only one girl in this world for you, and she probably lives in Tahiti. I go the whole wide world, I go the whole wide world just to find her. Or maybe she's in the Bahamas, where the Caribbean Sea is blue. We've been in the tropical moonlit night, because nobody's talking about you. I go the whole wide world, I go the whole wide world just to find her. I go the whole wide world, I go the whole wide world to find out where they hide her. I go the whole wide world, I go the whole wide world just to find her. Why am I hanging around in the rain right here, trying to pick up a girl? Why are my eyes filling up with these lonely tears when there's girls all over the world? Is she lying on the tropical beach somewhere, underneath the tropical sun, pining away in the heat wave there, hoping that I won't be long? I should be lying on that sun-swept beach with her, caressing her warm brown skin, and then in the year or maybe not quite, we'll be sharing the same next again. I go the whole wide world, I go the whole wide world just to find her. I go the whole wide world, I go the whole wide world to find out where they hide her. I go the whole wide world.
natürliche Dichtkunst.
El sueño es un arte poético involuntario.
Immanuel Kant.
Enhebro las piedras de la última tormenta. Me lo debo por no recordar cuando perdí la cuenta. El golpe, la brutalidad de lo pasajero. Las señales fueron claras y duraron un relámpago. La sospecha que la tormenta fuera tan mala, que no llegara nunca, que pasara de largo, que solo dejara estas piedras inútiles y en seco.
Con nosotros en este episodio 25 de Restos Diurnos, nuevamente Laura López Morales. ¿Cómo estás?
Hola Juan, gracias nuevamente por la invitación, ahora en otro lugar, en otro espacio. Re lindo, re contenta de estar de nuevo compartiendo con vos la radio.
Gracias, gracias nuevamente por haber venido. Bueno, ahora ya con esta publicación que estaba en aquella charla que también estuvo Paula Yarzábal. Vos me decías que estaba medio ahí, estaba bastante verde todavía ese libro, y ahora finalmente ya estaba.
Finalmente ya está acá, ya la está. Médula. Sí, por Borde Perdido Editora, ahí con Sebastián Maturano, uh-huh. Salió con su dibujo en la tapa, justamente de color verde. Y sí, fueron unos textos que hace mucho. Venían queriendo juntarse. Hay algunos textos de aquí, algunos poemas que son poemas muy nuevos y otros que ya tenían su tiempo. Y bueno, y que se lo mandé a Seba y Seba lo pudo editar y le gustó la idea. Y bueno, y fue una amalgama así como de varias cosas que se dieron en el medio porque bueno... Tuvo la impronta de Sebastián con sus dibujos y además tuvo una contratapa inesperada que salió así como sin ser buscada, pero que de alguna manera ya venía, de Luisa Futuransky, una poeta argentina que hace muchos años vive en Francia. Y bueno, así que yo, con este libro estoy muy contenta porque... Es como un cúmulo de varias cosas que yo siento que se pudieron dar para que sea este libro. Y sobre todo porque, bueno, hace referencia a un lugar al que yo visitaba mucho de niña con mis hermanos y de donde era oriunda mi abuela materna y mi mamá también y mis tíos, que se llama La Médula, que es un paraje donde vive muy poquita gente y que actualmente está ubicado en el límite con San Luis, al oeste de la provincia de Córdoba. Ahí muy cerquita de los tres límites de Córdoba, San Luis y La Rioja. Bueno, la primer parte del libro está dividida en cuatro partes el libro. La primera parte hace referencia específicamente a esa médula. Pero en general el libro, creo yo, o eso lo dirán los lectores o lo ampliarán, hace referencia a todas las médulas, ahí como al meollo de la cuestión, ¿no? Y de lo que un poco para mí, bueno, es la poesía, ¿no? Como ir al centro de las cosas, eso.
O sea... Si es una publicación más allá de lo personal, porque eso, todos sabemos que en el las y en los poetas está esa la impronta. Hay un poco de ficción, pero la mayoría es exponerse así crudamente.
Sí.
Esto sí que es muy introspectivo. O sea, ya el nombre, digo yo, es muy carnal, muy, muy al fondo. O sea, a mí se me viene como una imagen de como meter una mano y buscar algo en una entraña así.
Sí.
De forma violenta, ¿no? Lo digo desde como buscando algo bien en la profundidad de cada uno.
Sí, sí, bueno, un poco más allá de que la poesía como que haga pie en eso, el nombre de la médula es un nombre que no se me había ocurrido como para un libro, o sea, está tan en mí y en mi familia incorporado ese nombre que, bueno, no era algo cotidiano, era algo de mis recuerdos, digamos, y cuando pude aunar el deseo del libro con un nombre, me sentí así como, wow, qué fuerte este nombre para un libro, pero no había caído en eso.
¿Te acuerdas
el
momento,
¿no?
justo de cuando sale este nombre, por ejemplo, o no?
No el momento justo, pero sí recuerdo como la alegría y a la vez esto que te estaba contando de como la novedad de que un nombre tan cotidiano para mí lo pudiera ver como tan fuerte para un libro. esa dicotomía sentí cuando me di cuenta de un nombre. Así que, bueno, eso. Y bueno, este libro estuvo presentándose aquí en Córdoba el 7 de diciembre del año pasado, porque salió ahí en 2016. Y después estuvo presentándose en Villa Dolores y hace muy poquito estuve invitada a San Francisco, a un lugar muy hermoso y que quiero mucho, con gente muy hermosa, que es la gente de Hacemos Bollitos ahí de San Francisco, que hacen su festival de poesía, el Mate Cocido con Tortas, todos los años en agosto. Y bueno, es la segunda vez que me invitan. Así que estuve muy contenta de poder ir y me lo presentó ahí Emi Pioli, que ella estuvo a cargo de la presentación y bueno, estuvimos compartiendo ahí.
Qué lindo, sí, qué lindo todo esto. Y todo este recorrido así bien, todo en el interior.
Todo en el interior, sí. Y hace poquito también estuvimos en la Feria del Libro de Villa Dolores, que se reeditó hace muchos años que no se hacía. Y bueno, volvió a hacerse y ahí también estuvo Borde Perdido junto con la gente de La Terraza y su espacio de traficante de libros. Y también estuvo La Médula en un espacio de autores locales, ya que soy oriunda de allá. Así que sí, estuvo re lindo eso.
Qué bueno. Y ya quedan, más allá que todavía claramente lo seguís disfrutando y presentando, ¿quedan para varios libros más? ¿Cómo haces con ese trabajo?
Mira, por ahora no tengo ni en la cabeza ni en un horizonte como un nuevo libro. O sea, ajá, es como que esta médula me llevó mucho así energía también. Y también lo estoy disfrutando, como vos decís. Y por ahora no tengo en vista un nuevo libro. Sí, escribo permanentemente, leo mucho, pero no un nuevo libro.
Claro, no un nuevo libro, no. Sí. Por ahí lo pregunto porque hay como cierta mayoría que te van diciendo, sí, no sé si le quedan para tres libros más, sin exagerar, pero siempre hay algo que sí, ya va a salir. Hay gente hay otro que no terminan de publicar, que ya sale el otro.
Sí, es verdad, hay gente muy prolífica. Yo la verdad los admiro. No es mi caso para nada. No, y yo necesito también como un tiempo de que eso quede guardado así como en cajones y que vaya pasando el tiempo y después los retomo y los puedo reescribir si se quiere, y por ahí pensar en unirlos y ver si se puede un libro, pero por ahora no es el caso.
Te invito a que sigas leyendo.
Dale. Bueno, vamos a empezar con la primera parte, que tiene un epígrafe de Juan Rulfo, que dice: me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca tenía dientes y una lengua que se trababa y se destrababa al hablar, y que sus ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra. Juan Rulfo. ¿Y usted de dónde es? De la médula. ¿Y eso dónde queda? Aquí nomás, hacia el oeste, a mitad de camino. Si se ve el molino es porque estamos llegando. Después aparece el algarrobo, la empalizada, la casa de la abuela, tan bajita como ella. Adentro un póster de Perón en su caballo. Estoy en la médula. Acá todo se cocina al fuego. El sur aparece a veces por una ventana triangular y mínima. Me pregunto si la gente sigue saludando así, con el brazo levantado y quieto, hasta que uno se perdía en una distancia diminuta, ajena. Entonces se veía la tarde en los corrales contar los silencios, levantarlos, separarlos de la majada, darles un nombre. Los silencios tenían nombre en el corral de palos. El guadal crecía enarbolado en el poniente, desdibujando la superficie de las cosas. ¿Viste? Así creció el guadal, y era más que el manto de la Virgen y todo lo cubría. Estos sus hijos azulados, ungidos, remotos, esta la flor del retamo en el hueso de la luna y la luz mala que espera por nosotros. ¿Por quién más? La cadena que baja al pozo también estalla cuando el balde golpea el agua. Se amontona a los pies con el peso de lo lleno. Hace que la única frescura de este páramo venga de ahí, de esos 40 metros bajo tierra. Se fue el agua, no la de los charcos, no la de lavar la cara al primer despierto, tampoco la anegada en los corrales. Las que mandás traer es un agua que no está, que sabes que no está, pero igual vas a pararte entre los baldes vacíos como entre personas pequeñas, niños nacidos en mitad de la noche, para mirarles descreída el hueco de los ojos. El agua sigue ahí, arrepresada. Resplandecen bajo el sol los baldes que cruzamos con las primas. De tanta risa, lo que perdemos es apenas una parte, la que el guadal se traga. Por el espejito de peinarse pasa Pedro, Diolinda, Claudia. El tío, en cambio, flexiona las rodillas para encontrarse.
Laura López Morales, en el episodio 25 de Restos Diurnos, y en un momento no me di cuenta y me sumergí en esa médula.
En esa médula de paisaje muy árido, muy seco, sí.
Y va viendo todo eso, increíble. Bueno, tengo que confesar que el libro lo tengo, porque te acordás que estuve en la presentación.
Sí, me acuerdo.
Pero no lo leí, yo me voy como tomando
tus tiempos.
Claro, digamos. Sí, está de bien. Las lecturas.
Está bien.
Así que está bueno de alguna manera sorprenderme.
Buenísimo.
¿Qué es lo que me voy a encontrar ahí?
Buenísimo, pero mira que venís atrasado.
Sí. Sí, la verdad que sí. En eso sí. Pero bueno, lo hago con todos, ¿eh?
Está no bien, porque... no, está bien. Hay que tomarse el tiempo, está bueno.
Bueno, Laura, contame, aparte, bueno, este libro me decís que fue un proceso también arduo.
Sí.
Como que eso hace que...
Arduo como en recuerdos, ¿no? Como en vivenciar cosas que han pasado mucho tiempo, revivenciarlas de algún modo. Y bueno, verme con mis hermanos de nuevo ahí, siendo muy chicos, yendo a visitar a mi abuela. Y todo este camino como de entrar al monte, a ese monte que es muy parecido al monte santiagueño, que vendría a ser parte de la región del Chaco árido, que le toca a Córdoba. Y bueno, como gente viviendo ahí, familia viviendo ahí, y expuestos a esto, ¿no? A los rigores climáticos, a la escasez también de cosas, pero a la vez con una profunda riqueza en cuanto al diálogo, en cuanto al compartir, ¿no? Y bueno, tengo vivencias muy, muy lindas de allá y bueno, muchas risas con mis primos cuando nos juntábamos y de esto de andar acá en burro por medio del monte, ir a la casa de un vecino que estaba una legua o dos de la casa de mi abuela, ir a buscar agua. Bueno, el agua era un bien muy escaso ahí en la médula, entonces esto, ¿no? El cuidado de no desperdiciar absolutamente nada y creo que también el cuidado de todo, ¿no? De, no solo del agua, sino de tener atención por las cosas de la naturaleza y de usarlas lo más bien posible, digamos, no desperdiciar. Y bueno, yo ahora que actualmente vivo como en una zona, no el mismo paisaje, porque es un paisaje mucho más húmedo y con muchos más árboles, mucho más verde, esas primeras experiencias allá en la médula me han servido mucho para el lugar de ahora donde yo vivo, que es en Sierras Chicas, en medio de la sierra también. Así que bueno, de alguna manera mi vida y creo que ahora mi escritura está ligada al paisaje y a la sierra, al paisaje del monte.
Cuando decidiste de alguna manera que iba saliendo todo esto, estos poemas para ir armando el libro y demás, fuiste a recorrer bien, a prestar atención de vuelta con eso, con los ojos de adulta, pero tratando de ir con los ojos de niña, ¿o no?
No he vuelto a la médula y es una materia pendiente que tengo y que me gustaría hacer con mis hermanos. Porque bueno, después que murió mi abuela y quedó un tío mío ahí que después también se fue, bueno, quise como también tener en cuenta estos recuerdos como así como yo los recordaba. Igual me han dicho que bueno, que el paisaje ha cambiado mucho, como que hay muchas megas empresas agropecuarias cercas, entonces es como que quiero volver, pero también no sé con qué me voy a encontrar. Entonces, como que a veces eso te juega en contra de decir, bueno, a ver, ¿me quedo con los recuerdos que tengo o vuelvo al lugar cambiado, ¿no? Y, por supuesto, ahí ya no está ni la casa de mi abuela ni nada, ya se cayó todo. Ajá. Pero
Va a ser fuerte. Cuando te animes va a ser muy fuerte.
Sí, sí. Y también, bueno, por ahí me gustaría que si mi mamá también se anima como a volver a acompañarla a ella, ¿no? Como hacerlo como en familia, que estaría bueno.
Estaría muy lindo eso.
Y yo creo que para mi vieja es un poco más fuerte también. Sí. Entonces, bueno, ahí estamos. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Pero bueno, más allá de eso, está bueno haberlo puesto en palabras. Bueno, un primo mío, que él vivió, nació y vivió en la médula, me escribió agradeciéndome por este libro y por algunos recuerdos que le vinieron, algunas imágenes que bueno, yo era visitante, ¿no? O sea, ahí es como una diferencia muy grande. El vivir y el estar en un lugar y también padecerlo de alguna manera. Y yo que llegaba con mis hermanos cada tanto, fin de semana por medio.
Claro, sí, entonces,
no es lo mismo, sus vivencias son otras. Pero él me dijo que, bueno, le pareció muy fuerte esto de algunas imágenes que yo planteé en el libro y que para él sí eran también así, ¿no? Y bueno, eso para mí fue también algo fuerte, que lo recordara así.
Laura, bueno, lamentablemente ya nos hemos quedado sin tiempo, pero para la charla, por supuesto, porque esto es, nos podemos adentrar y nos vamos adentro del monte.
Sí, totalmente.
Yo te agradezco muchísimo que te hayas acercado nuevamente, que empieces a exponer todo esto, que te veo ahí en emoción, ahí que te va rodeando de a poco y la querés contener porque está mal al aire. No te hagas problema por eso. Yo te invito a que cerremos este bloque con dos poemas, los que vos quieras.
Dale. Bueno, no, yo estoy muy agradecida de vuelta, Teo, por volver a tu programa. Bueno, y voy a cerrar con otra parte de la médula, con otros poemas que justamente hoy una poeta rosarina lo compartió en su muro, a este poema. Gaby de Sico lo compartió ahí. Bueno, si está escuchando, un saludo para ella. Temo del poder de los deseos, de mirarte mucho y de encontrarte en medio de lo cotidiano cuando no pensaba, cuando no sabía que las piedras rotas, quebradas por el peso de todo, no vuelven a unirse igual, dejando esta fisura que a veces habitan las arañas cangrejo. Y uno más. No está escrito. No busques con desesperación porque no está escrito. Ni siquiera dicho. Florece para nadie, inmensamente roja, hábil, esplendente. Un pequeño artilugio para mirar el cielo y ver con más nitidez. Apenas eso. Ver con más nitidez. Para nada. Para nadie.
Estás escuchando
Restos Diurnos. Ya volvemos.
Esta huella, repecho oscuro, dejé tanto a mi espalda que ni me apuro. Ya de ser voy dejando, me vuelvo arena como aquel río salado que una vez fue. Andando suele el hombre tener dos huellas, una que lleva lejos, la otra regresa. Corazón querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo pa' Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir para adelante tanto me cuesta. Amor distancioso, mi niña amada, quemará nuestras bocas, tal vez mañana. Siempre vuelvo en las noches, desde tu ausencia, huella de rastros frescos, lenta paciencia. Huella tosca y espina cuando se aleja, violeta flor del cardo cuando regresa. Corazón querenciero, si usted no aguanta, me vuelvo ahorita mismo para la pampa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante tanto me cuesta.
Estás escuchando
Restos Diurnos. Ya volvemos.
Ya en esta última parte de Restos Diurnos, el episodio 25, está con nosotros Silvana Fornero. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Bueno, gracias por haber venido. Ahora ya se viene el estreno de Los Invertidos.
Sí, estamos a full.
En Espacio Máscara. ¿De qué se trata esta obra?
Mira, Los Invertidos es un clásico de José González del Castillo, que es contemporáneo de Armando Discépolo, en lo que sería nuestro teatro criollo rioplatense, el realismo rioplatense, y lo que plantea es lo que en su momento generó que la obra fuera prohibida después de una serie de funciones, porque lo que plantea es una relación homosexual entre dos hombres, uno de ellos perteneciente a una familia aristocrática de la Buenos Aires de 1914. Uh-huh. Y el otro, bueno, alguien muy liberal, que acostumbrado a lo que era la noche porteña, digamos, en ese tiempo.
Claro.
Pero que lo que genera es un revuelo, porque hay una mirada bien distinta de lo que hoy, después de tanto discurso, digamos, si querés, progresista, y de tanto avance en la mirada del ser humano, las relaciones homosexuales no están vistas como no, algo que haya que ocultar. En ese tiempo sí. Entonces es un drama desde que comienza hasta que termina, casi te diría que lo podríamos catalogar como tragedia, al mejor estilo griego. Uh-huh. Y creo que a nosotros nos movilizó mucho, y creo que a la gente también la va a movilizar, porque es otra mirada en estos tiempos donde uno no acostumbraría, no pensaría la homosexualidad como una enfermedad. En ese tiempo estaba vista, pensada como una enfermedad, y todo lo que implicaba pertenecer a ese mundo, y toda digamos, la discriminación en los ámbitos sociales que generaba tener una tendencia homosexual.
Y bueno, es algo, vos me decís, es un clásico esta obra, pero tranquilamente, o sea, sacando algunas costumbres y alguna parte de la moda, puede ser hasta actual en algunos aspectos, ¿no?
Sí, sí, en algunos. Sin duda. Es que los clásicos, yo creo que uno termina llamándolos clásicos porque trascienden a cualquier moda. Digamos, lo que pasa es que lo que podría resultarnos un tanto ajeno es ajeno, digamos, para nuestros tiempos, donde en los medios están tan instaladas las relaciones homosexuales, el casamiento entre parejas del mismo sexo y eso.
Claro. Porque
lo que vendría a ser la novedad es esta cosa de volver a mirarlo 100 años más atrás, sería, ¿no?
Que parece un montón y a la vez no es tanto, porque es como que en el último siglo se dieron avances muy
Exactamente,
de golpe.
Con todo lo que implica el siglo XX. Entonces es como dar, patear el tablero con esta obra.
Claro.
Y bueno, y que aparezca lo que aparezca. Es que yo creo que para González del Castillo fue eso, patear el tablero en un momento donde las estructuras estaban demasiado acomodaditas y ciertas cosas íntimas muy cuidadas de no salir a la luz, y más cuando se trataba de clases sociales acomodadas. Entonces, bueno, eso es lo que con Invertidos queremos mostrar, que nos animamos a mostrar y a decir 100 años después.
Muy interesante realmente. El grupo de la obra es el grupo estable, digamos,
sí,
el elenco estable.
Es el elenco de Espacio Máscara. Se ha sumado Alejandro Banega, y está Néstor Rosso, que siempre ha sido el director del elenco, que tenía ganas de actuar y se puso en el papel de uno de estos invertidos. Y bueno, yo vengo a cerrar el... No es un círculo, es un triángulo, porque soy la esposa ignorante de que el marido tiene esta tendencia, y a la vez seducida y muy sufrida porque el otro invertido intenta como una venganza, seduciendo a la esposa de su pareja. Hay toda una cosa complicada.
Claro.
Complicada, sí, de mucho sufrimiento, de mucha cosa interna que hay que sacar, que tuvimos que sacar y que yo creo que nunca terminaremos de sacar, porque las funciones son las que nos completan, completan cualquier composición o cualquier actuación, pero en las que hubo que jugar cosas muy fuertes desde la sensibilidad para lograrlo, o por lo menos como para creer que uno está logrando eso que quiere lograr, que es la composición del personaje.
Bueno, y desde la decisión de esta obra, ¿cuánto tiempo pasó, digamos, desde la elección, la investigación,
sí,
hasta ahora el estreno? ¿Cuánto más o menos
estuvo? La elección del texto ya estaba medio conversadito el año pasado. En realidad venía siendo conversado, Néstor tenía ganas de hacerla hace ya como 2 años atrás, y me había dicho, me había tirado una punta, así, ¿qué onda esta obra? Y a mí los dramas me gustan. Y sobre todo porque Máscara en general hacemos comedia. Entonces, sí, salirse de la comedia...
Un par de años que viene.
Claro,
con
exactamente. Entonces era, era meterse con otras cosas que uno trae como persona, pero como actriz o como actor. Uh-huh. Y el año pasado fue como la decisión, digamos. Bueno, allá por octubre, me parece noviembre, me preguntó si aceptaría el personaje. Le dije que sí, que absolutamente. Es más, yo ya tenía ganas de hacer drama. Y la convocatoria del resto de los actores se hizo alrededor de febrero, marzo. En marzo empezamos con los ensayos y bueno, y acá estamos. Sí, seis meses de trabajo intenso, la verdad.
Bastante tiempo.
Sí, bastante tiempo. Creo que capaz que lo merecía, porque fue
un trabajo. ¿Qué duración tiene la obra, por ejemplo, para ir?
La obra estaría durando, no te sé decir exactamente, sí, pero alrededor de una hora cinco, una hora diez. Bien.
Claro, si una es extensa, entonces digo porque he visto muchas obras que casi el promedio son 45 minutos. Y
nosotros en Máscara en general hemos hecho siempre obras que no duren más de una hora 15, una hora, hora 5, ponele.
Es como algo de
ustedes. Es como una cosa ya, sí, pensada como para que sería el tiempo en que la gente no se cansa, Yo creo que, bueno, igual uno no se cansa si lo que está viendo le llega, no se cansa, pero
sí, puede durar 40 minutos y te puede resultar.
Y te puedes resultar, sí, por supuesto. Pero, bueno, para hacer una obra con varios personajes, en general pensamos que una hora está bien. Además hay cambio de espacios escénicos, se usa como escenario una parte de lo que es la sala, la platea. Entonces hay una ruptura de los espacios convencionales, ya desde cómo la gente va a sentarse. Y eso, creo que esos recorridos con la vista, con las sensaciones, la van a hacer todavía más llevadera y menos aletargada, si es que en algún momento alguien le pudiera resultar, sobre todo porque los textos son textos bien respetados de la época. Entonces,
bien.
Hay que amoldarse los primeros 15 minutos a esa manera de decir, a esa manera de hablar.
Y claro, tanto el actor que lo está diciendo todo el tiempo y el espectador que tiene que adiestrar el oído
exactamente,
a eso.
Exactamente. Por eso está bueno que, bueno, como publicidad, digamos que se trata de una obra que es de época y que hemos respetado, casi te diría que a rajatabla, los verbos, los pronombres, la manera de referirse.
Sí, está situado donde
está situado donde el autor quiso situarla.
Está perfecto. Eso ya también dice mucho, por ejemplo, porque ahí están los modismos también.
Tal cual. Sí, tal cual. Casi te diría que desde la manera de nombrar al gay, que obviamente no se decía gay,
claro,
va a generar una cosa de como un extrañamiento y a la vez que te vas a ir familiarizando con esta cosa peyorativa y entre peyorativa y científica, ¿no? Claro. De pensarlo un espécimen raro,
claro.
Hasta en el lenguaje cotidiano también, digamos, cómo se los nombraba. Entonces ahí es como que ya entramos en un juego de código, con el espectador, de complicidad, si querés.
El otro estreno que hubo ahora...
El otro estreno fue el sábado,
¿sí?
Se llama Veneno para mi marido. Esa es
más comedia.
Esa es bien comedia, es del estilo de lo que veníamos haciendo ya hace tiempo.
Sí.
Y lo que hemos cambiado, digamos, la ruptura es que nos hemos metido a componer desde digamos la referencia al culebrón venezolano o mexicano de los 90. Entonces, los personajes con dos o tres nombres, con ciertas sobreactuaciones importantes que relajan y distienden mucho.
Claro, exageraciones, digamos.
Exactamente. El estereotipo telenovela.
Sí.
Y tiene un juego que está bueno, que no lo vamos a develar mucho, pero que hay una cosa de que se estila mucho en las obras de estos últimos años, que es hacer teatro dentro del teatro. Entonces el actor es actor y es personaje, pero no voy a decir nada más. Para que la gente se llegue.
Bueno, Silvana, ya llegamos al final.
Sí, no hay programa.
Te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a Restos Diurnos. Y bueno, nos queda entonces recordar bien los datos duros de
los
esta
datos
sala
duros.
Y de la obra.
Bueno, lo que me faltó decir es que Espacio Máscara cumplió 10 años y que en esos 10 años, por eso quisimos duplicar la oferta y la apuesta. Nosotros con Invertidos estrenamos este jueves 7 a las 21:30 horas y vamos a estar en cartel 3 meses, todos los jueves de septiembre, octubre y noviembre, y con Veneno para mi marido los sábados a la misma hora, 21:30 horas, también de 3 meses, septiembre, octubre y noviembre.
Una apuesta fuerte, como una, siempre hace
sí, una apuesta fuerte a divertirse y a reflexionar también, a pensar el teatro.
Bien, Silvana, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos.
Bien, llegamos al final de este episodio 25 de Restos Diurnos. Le agradezco, como siempre, la paciencia, sobre todo a Nico Bazán. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y nos encontramos, nos sentimos y nos escuchamos la semana que viene. Chao.